Muchas gracias, Dani Trigo. Gracias. Las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos poniendo calle, lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Hay que acompañar a tanta y tanta gente que está, muchos trabajando, muchos en la cama escuchando la radio, algo maravilloso. Y también un montón de gente que está, oye, pues pasando por un mal momento, y procuramos hacer estas dos horas de radio en directo para acompañar también a todas esas personas. Le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos. Y nos fijamos en cosas que nos llaman mucho la atención y que por lo general son historias positivas. Fíjate, desde hace años el hombre está buscando el Santo Grial. La verdad que son muchos los libros y las películas que versan sobre el tema, pero hasta ahora nos movíamos siempre en el marco de la ciencia ficción. ¿Dónde está el cáliz que usó Jesús en la última cena? En definitiva, que según Ana Maffé, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, el Santo Grial se encuentra en España. Concretamente, en la ciudad del Turia. En su tesis, esta investigadora afirma estar segura al 99,99%, y es que sus estudios arrojan que el cáliz se encuentra en la Catedral de Valencia y cumple todos los requisitos para ser el que los hombres llevan siglos buscando. Bueno, la copa en cuestión data del siglo I o II antes de Cristo, además es de origen hebreo, también cuadra la historia que se atribuye al Santo Grial. Y claro, según los expertos, el cáliz salió de Jerusalén hacia Roma en el año 258 después de Cristo. El emperador en aquel entonces persigue a la primitiva comunidad que lo porta, y esta se lo entrega a Lorenzo, el único diácono que queda vivo en la ciudad imperial. Este, de origen hispánico, la envía a Huesca y de allí viaja a Valencia tras la invasión sarracena. Es que todo cuadra. Y digo yo que en España se cuente con el Santo Grial sería una buenísima noticia. Claro, ahora solo falta que se siga investigando y además se confirme.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es jueves 28 de febrero 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué calles tenemos que poner hasta las 6 de la mañana?
Bueno, pues vamos a tener varias cosas en los próximos minutos. Por ejemplo, hablaremos con Andrés Pascual, el escritor riojano. En su última novela, A merced de un dios salvaje, trata el síndrome de Dravet. Es una enfermedad rara que conoció a través de Raúl. En el Día de las Enfermedades Raras nos ha parecido que era una buena forma de dar visibilidad a una de estas dolencias y seguir concienciándonos de lo importante que es conocer cómo paciente y familia viven este tipo de enfermedades. Y con el Grupo Risa vamos a vivir una llamada que tiene que ver con la tecnología y la afición de Alcalá a los productos de Apple.
Genial, será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles, son las 5 y 8. Vamos a ver cómo viene el tiempo para este jueves 28 de febrero, que la verdad que tenemos sol en muchísimas partes del país y yo creo que la historia va a seguir la misma línea.
Le llaman el anticiclón, ¿no?
¿Cuánto llevamos con el anticiclón?
No sé, aquí le tenemos dando vueltas y no se nos va. Además como de parapeto para las lluvias. Pues nada, vamos a tener algo de nubes en Galicia, en el Cantábrico Oriental y en el norte de Canarias, algún banco de niebla en Mallorca. Las temperaturas bajan un poquito en el norte, pero van a subir en el sur y en Baleares. El tiempo sigue bastante estable.
Genial, Bea, pues muchas gracias. Lo que queremos conocer ahora es, bueno, pues la cantidad de mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp de audio. Es el 662-942-605. Ahí nos podéis pedir canciones, mandar saludos, dedicar alguna canción, lanzar un mensaje a vuestra comunidad, al mismo gremio. Lo tenéis para lo que queráis. 662-942-605. Mensajes que dejas hoy y escuchamos mañana.
Saludos cordiales, Pulpo, de tu equipo. Mira, estuvieron un poquito de desfase porque Nace una estrella es un remake de hace una película de hace aproximadamente los años 80. Y la protagonista principal fue Barbara Streisand. Uh-huh. Okay. Así que recuerden un poquito, eso es los años 80. Nace una estrella, hicieron el remake ahora con Lady Gaga y el otro actor, pues.
Qué bueno. Bueno,
y lo otro, bueno, me pareció magnífico. Lo único que no estuve de acuerdo fue con la premiación de la actriz principal, pero sí, bueno, desde Tenerife. Y a ver, Pulpo, anuncia cuándo viene para las fiestas, cuándo viene para los carnavales.
El 8 y 9.
Saludos cordiales, éxito.
Gracias.
Y soy un ponedor.
Muchas gracias,
buenos
hermano.
Días, ponedores. Tenemos una gran noticia. España es el país más saludable del planeta.
Es verdad.
Cuidado, del planeta, ¿eh? Ya solo nos falta que las mentes pensantes políticas se pongan a la altura de este país, el nuestro. Y no dejen marchar a la gente que tiene aquí su patria y se vayan afuera a trabajar. Porque
bueno,
este es el más saludable. Vamos a luchar por lo nuestro.
Hola, buenas noches.
Muy bueno.
Mi nombre es Stanley, soy un ponedor más. Hablo desde La Rioja, Arnedo. Llevo desde las 10 de la noche esperando a las 4 de la mañana, ansioso para escuchar a vosotros. Y ahora estoy ansioso esperando a las 6 de la mañana para irme a mi cama. Estoy que me duermo. Me encanta vuestro programa. Un saludo para todos y buenas noches.
Muchas gracias.
La tortilla de patata es de patata, no de cebolla. Hablemos bien nuestro idioma, que es precioso. Yo os hablo de aquí, desde La Rioja, que es la cuna del español castellano, ¿vale?
Como más me gustan las tortillas son con patata y cebolla y bien hechas. Soy ponedor. Ánimo, Alejandra, te echamos de menos.
Buenos días, muchas Pulpo, aquí el zapatero de Cartagena, trabajando bien tempranito. Un saludo a ti, a todo el equipo y a todos los ponedores. Buenos días.
A ver, buenos días, buenas noches,
buenos
ponedores.
Días.
Soy
buenos
ponedor. Voy en ruta. Estoy escuchando la radio ahora mismo, el programa, y decís que en Boceguillas está uno de los 5 mejores restaurantes para camioneros. Será hace años. Llevo en esto 20 años y Boceguillas ha pegado un bajón que prefiero comer en casa de mi suegra. Venga, soy ponedor.
Muchas gracias. Bueno, mensajes que hemos recibido en nuestro 662-942-605. Es un WhatsApp para notas de audio. Ahí no nos puedes mandar textos porque no los vamos a poder leer, pero sí que recogemos las notas de audio. Recuerda, mensajes que nos dejas tal que hoy y lo escuchamos al día siguiente. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Recordando los grupos con los que estudiábamos, muchos que ahora tenemos 40 y tantos años, Venceslao, Bonnie Bonnie, Juan Carlos Gay, también Abel Espín, Raúl Becerra, Namaris MV, José Javier Osta, Miguel Robles, Margarita Cardona, Juan Esteve, Amortiguador Amortiguador y José Antonio Casa son ponedores que nos acaban de seguir y que ya ponen las calles con nosotros.
Una noche más te espero en el portal. Fingiré de nuevo un encuentro casual. La luna de cal y otra de arena. Esta noche nena haremos el amor. Atrapados en el ascensor, atrapados en el ascensor. Esta noche nena es para los dos. Atrapados en el ascensor. Atrapados en no trates de alcanzar el timbre de alarma. Tu resistencia me desarma. Tus padres no nos van a oír. Les enterré en el montacargas. Hoy no puedes darme largas. Hoy no podrás resistir. Atrapados en el ascensor. Esta noche, nena, es para los dos. Atrapados en el ascensor. Atrapados en el ascensor.
Mensaje de Peter Parla, ya era hora, un pingüino en mi ascensor. Madre mía, Peter Parla un día va a entrar en colapso con nosotros y con las canciones, porque es que le encanta.
Tú sabes que esto los millennials no lo toleran.
Esto es una
maravilla. Es que los 80 fueron muy duros.
Sí, pero este hombre con un casiotone arrasó. Este tío a día de hoy es un tío que gana premios en la comunicación y haciendo campañas de publicidad.
Ya, pero ahora mismo sería un acosador, atrapados en el ascensor.
Bueno, claro, estamos hablando
del
84.
¿Tú te das cuenta de la letra?
Sí, claro que
nosotros nos hemos criado con cosas muy duras.
Seguro no,
muy
que raras. Habría que le diese vueltas a esto incluso, ¿eh? Sí,
¿eh?
Sí. Duro es lo de ahora. Duro es lo de ahora que
no, duro era lo de antes. Ahora no puedes decir nada.
Ahora
claro.
No puedes decir nada.
Bueno, ahora fíjate que las canciones de Mecano son como
son
asexuales,
nazis.
¿No? Y todo.
Son
una cosa súper rara.
De verdad.
Estamos recordando al pingüino en mi ascensor, José Luis Moro, un crack que nos escucha en más de una ocasión porque solemos coincidir en los escenarios y me dice que vaya ahora de hacer radio. Pues oye, tú también formas parte de esta comunidad, José Luis, y tienes que venirte un día a tocar aquí el teclado.
Pues
y
si no hubiera la gana que tenemos después de 4 años.
Muy tan ricamente. Y fíjate, Dani Tico ya ha traído papeo. Es que no es normal.
Que eso, te lo dije ayer, un semicurado de oveja que compré en la cueva de Roa, en Burgos. Así que nada, haciendo turismo gastronómico siempre.
Esto es una parada. ¿Qué estarán pensando los ponedores de nosotros, eh?
Porque Dani va a Burgos y no va a la catedral. Él va a comprar.
Oye, se ha puesto fino también Kim Jong-un otra vez, ahí en la cenita que tuvieron ayer. Una buena cena, ¿eh? Sí.
¿Te has dado cuenta que en Corea del Sur casi todos están delgados menos Kim Jong-un?
Menos Kim Jong-un, ¿eh?
No, claro.
¿Qué comerá? Yo creo que de todo menos lo suyo, ¿no?
Igual está así por eso, porque no habrá nutricionistas, como están todos delgados.
Es espectacular. Pues fíjate, hoy estamos preguntando a los ponedores que quieren que cocinemos el día que alcancemos la cifra de 37.000 seguidores. Oye, nos están dando unas ideas buenísimas, ¿eh?
Muchas ideas. Pero, por cierto, te quería leer el de Sebastián Gutiérrez, que me ha encantado. Dice, oye, tomarte unas copitas en el Scruffy y luego unas patatitas fritas con ketchup y mayonesa en el carrito que había encima.
En el patato, que estaba Cuca de camarera, que yo estaba enamorado de Cuca, ¿eh? Por favor.
No he estado nunca.
Espectacular.
Cuca era espectacular.
Cuca.
Mándale un mensaje a José Menéndez, un saludo, porque es infante de Marina, que nos escucha todas las mañanas cuando entra de servicio.
Hombre.
Y además ayer era su aniversario, 482 años, es la infantería de Marina más antigua del mundo.
Bueno, muchísimas felicidades a todos.
482 años, pensé que decías él, digo.
No, claro,
es mi lado.
Es que son la infantería. La infantería es algo muy importante y encima están de aniversario. Un abrazo bien fuerte y viva el ejército.
Un besazo. José Antonio Cañada nos da una idea. Sí, para ir abriendo boca podrías hacer unos huevos fritos con unos chorizos y un buen vino.
Pues claro que sí.
Y luego quién hace el programa.
Y luego tenemos que coger el coche, no podemos.
Amparo Mejía, ahora mismo me gustarían unas migas. Manolo Sánchez dice, no tienes narices a hacer sardinas.
Un respeto aquí.
Mira, Mariano, entra en colapso.
Mira, Mariano entra en colapso y si está María Luisa escuchándonos ya está mala. De pensar que entra por la puerta oliendo a sardinas, es toda la cope.
Los ponedores tienen que saber que nos dieron el toque por las que liábamos aquí cocinando.
Sí. Bueno, es
y
que
también,
la vez,
y también lo entiendo.
La vez del restaurante fue...
Bueno, es que esa vez casi dejamos sin luz a Madrid.
Hardcore.
Lo que se montó. Aquí lo que se montó fue...
Nos llamaron del ayuntamiento para decir que se habían quedado sin electricidad.
Claro, nos han dicho, pero ¿tenéis licencia de cocina?
Ay, Víctor Manuel Valiente dice, quiero daros las gracias por lo bien que habla el pulpo siempre de los vigilantes de seguridad.
Claro.
Y segundo, quiero ver cómo haces en directo unos callos madrileños, bueno, que en directo no, pero los has traído
los
de casa.
Los traje preparados en casa, porque esa es otra, con el olorcito que crea, sobre todo cuando tienes que quitarle un poquito el primer hervor, ¿no? El olor del principio, que no veas cómo deja la casa.
Oye, Rafael Torres, que a mí me he puesto mala, te lo tengo que decir. Para desayunar, un pincho de carne guisada con el pan calentito. Viene bien después de toda la noche trabajando. Es que eso viene bien a cualquier hora. Qué cosa más buena. Rafa López, desde Almusafes, Valencia. Como valenciana me gustaría ver cómo hacer la paella Inmaculada Abril, un plato del que existen muchas maneras de hacerlo y todas son muy fáciles. Sopas de ajo o sopa castellana.
Me encanta, la has hecho alguna vez, pero habrá que repetirlo. Dani, ¿por qué manoseas tanto el queso?
Lo estoy cortando.
¿Dónde has tenido la mano?
No, hombre, las he lavado.
Vale.
Sí, sí. Pero que has visto que lo manosea.
Bueno, por un momento pensaba que lo quería rayar.
¿Tienes la licencia de manipulador de alimentos o no?
Es impresionante.
A ver, en todo caso, siempre puedo comerme yo todos los trozos, ¿eh? Pucha,
al final lo hace para echarlo sobre los espaguetis.
Que
con el calor de las manos lo quiere fundir.
Hombre, pues no sé. Es que.
Y sigue, espera, que todavía le falta.
Habrá que cortarlo, ¿no? Digo yo.
Es que avísame, cuando vayas a hacer esto, avísame que hago un Facebook Live porque los ponedores tienen derecho a ver lo que estás haciendo.
Me quedan 3 trocitos por cortar todavía.
Si no fuera por la tabla, que la tabla mejor que no
sí,
la...
Vale, sí, mejor.
Que no la mostremos.
Mejor.
Dani,
esto es supervivencia, o sea...
A partir de las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, que a las 5 en Canarias va a estar él precisamente.
Sí, efectivamente.
En Santa Cruz de Tenerife.
Sí.
Herrera en COPE hoy con que se prepara TikTok.
Tú lo has dicho, fíjate que está en un sitio bien, bien feo, ¿verdad? Tenerife, ahora de carnaval. Madre mía, la que hay allí montada ahora mismo.
Maravilloso.
Carlos Herrera, testigo de ello. Y el equipo que se ha ido para allá para emitir un programa especial desde Tenerife. Estamos en el carnaval. Vamos a tener a la reina del carnaval de Tenerife como a los protagonistas que hoy nos van a acompañar, al anfitrión Fernando Clavijo, presidente de Canarias, para vestirnos un poquito de carnaval. Hay que decir que esta madrugada también hemos informado alrededor de la 1 de la madrugada que ya había finalistas para las Chirigotas de Cádiz. Será este viernes, ¿vale? También otra de las citas de, pues, dos seguro de los carnavales más populares del mundo, Tenerife y Cádiz. Hoy Herrera en Tenerife con Jorge Vilches, con Fernando Jáuregui y con Mamen Gurruchaga y con un ojo puesto en el Tribunal Supremo. Oye, fíjate que fue comenzaron las testificales y pasó el ex presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Sí, estoy cortando queso mientras cuento esto.
Yo estoy alucinando.
Porque así estoy como en casa, ¿sabes? Y y lo de Rajoy, pues estuvo hasta entretenido,
quiero decir, para
hacer un juicio
mucho.
que es verdad que alguien lo decía y parece ser que es así, que le están intentando dar al juicio un poquito de... que sea un poquito pesado.
Porque
bueno, lo está llevando muy bien Marchena,
El juez
del Supremo que está llevando este caso, lo está llevando muy bien, no se le está yendo de las manos en ningún momento, no está permitiendo, que por ejemplo el mismo fiscal o el mismo abogado de la defensa o de la acusación haga la pregunta y diga la respuesta, que esto es algo muy típico cuando se ha preparado un juicio. Se lo está llevando muy bien y Rajoy en su línea. O sea, es único, es inconfundible, no hay dos iguales. Y Mariano Rajoy, igual que nos tenía acostumbrados a hablar mientras fue presidente del gobierno, pues así fue en el Tribunal Supremo. Pero dijo una cosa que hoy va a ser una de las claves. Dijo que Urkullu no había sido mediador porque en ningún momento había habido una negociación.
Claro.
Íñigo Urkullu, lehendakari, es uno de los testigos citados para el día de hoy. Así que va a ser
muy
interesante.
Fue muy inteligente, porque él lo que ha querido es separar su situación la de Pedro Sánchez. Y ha querido decir, no tiene nada que ver que a mí me llamara para decir, oye, atiende estas reclamaciones que están haciendo, con que yo le pusiera de mediador. Hablé con mucha gente, como dice...
Efectivamente. Y además me gustó mucho la fluidez en todas las respuestas, porque yo esta madrugada he visto el interrogatorio completo.
Está
en YouTube. 1:44.
La fluidez con las respuestas a la gallega, lógicamente, que nos tiene acostumbrado Rajoy, en algunos casos.
Pero fluido.
Sí.
Pero muy fluido.
Sí.
Muy bien, Dani.
Muy bien, pendientes de eso y pendientes de, ahora mismo está en marcha esa cumbre en Vietnam, ¿vale? Trump, Kim Jong-un, que de momento dicen que vamos a seguir avanzando, pero que no lancemos las campanas al vuelo. Kim Jong-un, esta madrugada, ahí va el dato, ha respondido por primera vez a un periodista extranjero. Por primera vez.
¿Qué dices?
Inédito. ¿Vale? O sea, ese es el dato de esta noche para que se dé cuenta la gente del hermetismo de este hombre y de su régimen estalinista en Corea del Norte.
Muy bien, Dani.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Adiós. Sigo cortando, ¿eh?
Sigo cortando, que ahora lo vamos a aprobar. Son las 5:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Es jueves 28 de febrero, Santos Hilario, Papa y Augusto y Teófilo, mártires, por supuesto que sí. Hoy era el cumpleaños de mi abuelo, que precisamente se llama... Teófilo. Día de Andalucía, un abrazo bien fuerte a todos los andaluces, es un día importante. Deacon Blue, nuestro artista de la semana, Coruña, Barcelona, Madrid, Mislata, Zaragoza, estarán en concierto, muchas fechas ya agotadas y también, qué barbaridad, entradas a puntito de agotarse en Madrid, en la Riviera. Me encantan los Deacon Blue, esta canción fue número uno en 1988, When the World Knows Your Name, este Real Gone Kid. Esta canción le abrió un montón de puertas en un montón de ciudades, en un montón de países, y alcanzaron el número uno y vendieron millones de discos. Nothing to me, and you're a real gone kid. Maybe not, baby. We'll be right back. muchas gracias por estar en COPE y gracias por poner las calles con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que estamos de 4 a 6 de la mañana todos los días, que no decimos buenas noches, decimos buenos días porque activamos a la gente y además lo hacemos haciéndole la cobra a las malas noticias y quedándonos con historias que nos dan un poquito de vida. Hoy es jueves 28 de febrero. Es el Día de Andalucía, por lo que felicitamos una vez más a todos los andaluces, pero también es el Día, atención, Mundial de las Enfermedades Raras. Roberto Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues sí, mira, creemos que es importante que la sociedad recuerde que son muchas las personas que sufren una de estas dolencias llamadas raras y que provoca en su vida y a de quien le rodea un verdadero quebradero de cabeza. Nosotros hoy vamos a hablar del síndrome de Davet, pero a través de un libro. La novela A merced de un dios salvaje. Es un thriller psicológico que se desarrolla en La Rioja, entre viñas idílicas y tradiciones milenarias, pero yendo mucho más allá, se ha convertido en un vehículo para dar visibilidad al síndrome de Dravet, una enfermedad rara, infantil, que causa ataques epilépticos constantes. Su autor es Andrés Pascual, que además es amigo, podemos decir, de esta casa, de la cadena COPE, y entre los muchos premios que tiene es el de la novela histórica de Alfonso X el Sabio.
Qué bueno, Andrés, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por el madrugón, que yo sé que estos son unas horas complicadas, pero yo creo que la historia merece la pena porque se puede decir que A merced de un dios salvaje, yo creo que es una novela negra que se desarrolla en el ambiente rural de las bodegas de Rioja. Eso ya llama muchísimo la atención. Pero sí que me gustaría saber, Andrés, ¿cómo se te ocurrió introducir el síndrome de Dravet como uno de los elementos fundamentales de la trama?
Pues fue un poquito de casualidad, como suelen ocurrir las cosas a veces más bonitas de la vida, ¿no? Y fíjate, aunque suene así artificioso, yo estaba paseando por una viña, porque estaba enseñando La Rioja después de la vendimia a unos amigos que habían venido de Londres para ver cuando estallan los colores rojos y ocres por allá, y de repente me quedé mirando a un niño que interactuaba de forma muy especial con su abuelo, ¿no? O sea, de esto que ves algo bello, aunque sea cotidiano, y te quedas enganchado. Y entre tanto, la madre, la que resultó ser la madre, se acercó a hablar con mi mujer porque habían sido compañeras del cole, fíjate, y así, pues claro, conocí de la enfermedad que padecía Raúl, el Raúl de carne y hueso que inspira al Raúl de la ficción, y así nació también A merced de un dios salvaje, porque al final este crío, y sobre todo pues lo que hay detrás, pues fue el alma de la novela, ¿no? Lo que lo convierte en única.
O sea, Andrés, podemos decir que la propia Pilar y también su familia fueron los que te asesoraron durante el proceso de escritura.
Así es. Bueno, me han ido acompañando en todo momento. Hemos ido de la mano. Y no solo en las cuestiones técnicas, ¿no? Que también, por supuesto, pues había que tratarlas con todo rigor, porque ya digo que más allá de la trama, de la novela, de la parte de novela negra, pues tratábamos este tema importantísimo. Sino, sobre todo, también en la parte más cotidiana, porque muchas veces, para concienciar a los lectores o para sensibilizarlos o para que echen una mano, pues con algo, para dar visibilidad a algo tan importante como es una enfermedad rara, necesitas estas cositas que te tocan el corazón, ¿no? Sí. Y a mí me acuerdo, por ejemplo, había una historia de Raúl que contaba su madre y que yo la llevé a la novela, que dice que un día le contó que se había cambiado de equipo de fútbol. Él está ahí, le encanta el fútbol, el álbum de la FIFA. Dice, me he hecho de la Almería. Y dice la madre, pero ¿tú cómo te has hecho de Almería si tú eres del Bilbao, de los de sufrir? Y dice, porque en el álbum de cromos de la FIFA son los que más sonríen.
Claro.
¿No? Y entonces dijo, claro, y seguro que son los que mejor se lo pasan jugando. Entonces, claro, pues el ver que un crío que está sufriendo ataques de tipo epiléptico casi todos los días de su vida, pues luego es capaz de hablar y comportarse con esta inocencia y con esa sonrisa siempre permanente, pues es una maravilla.
Lo más alucinante es que Raúl se haya estado fijando en un cromo, en una sonrisa, en las expresiones de los propios jugadores. Me parece maravilloso.
Claro, por eso, porque es una cuestión de inocencia, ¿no? Y yo siempre digo que, mira, que en la novela, que en La merced de un dios salvaje he tratado de hacer muchos giros, muchas sorpresas, pero que el alma del libro es una enseñanza que extraje de él, de las familias y de todos el resto de familias de la Fundación Síndrome de Dravet, y es que no viven esclavos del ataque de ayer ni del que posiblemente venga mañana, ¿no? Que es, en muchos casos son ataques diarios y a veces hasta 50 cada noche, pues en casos extremos, sino que son capaces pues de vivir el ahora en plenitud, ya que se dan cuenta que es el único momento que existe y el que tienen que aprovechar en plenitud para que sus hijos brillen más que ninguno, ¿no? Entonces esta enseñanza, normalmente nosotros vivimos siempre los humanos muchas veces anclados a, sí, a cosas de ayer y a cosas de mañana que nos amargan la vida y posiblemente no vayan a ocurrir. No, pues nos demuestran, no, vamos a aprovechar cada minuto para brillar más que nadie y como ellos aprovechan cada minuto para que sus hijos, con enfermedad o sin ella, brillen más que nadie.
Hombre, yo creo que además que esto es una lección de vida, ¿eh? Esto te va enseñando poco a poco porque, como muy bien estás diciendo, a lo mejor nos amargamos por una situación que es una tontería y esta gente con estas enfermedades, estos niños que lo están pasando mal, lo pasan y olvidan y hasta que les venga el siguiente.
No, efectivamente, pero sobre todo es una cuestión de superación y de aceptar la vida con naturalidad, ¿no? Y las cosas que te vienen con naturalidad y luchar contra ellas. Sí. Mira, Piluca, siempre dice, la madre del Raúl de, sí, carne y hueso, mi querida amiga, pues siempre dice que primero que lo que no se conoce no se cura, o sea que hay que conocer las cosas para curarlas, pero sobre todo que visibilidad, sí, también supone no solo buscar apoyos y así, sino desdramatizar y romper estigmas, ¿no? O sea, porque al final pues tenemos que convivir con lo que tenemos y eso, ni una enfermedad ni nada nos tiene que impedir caminar siempre hacia adelante y vivir la vida con intensidad y con la plenitud que está en nuestra mano.
Claro, fíjate, Andrés, he leído también que lo que haces es comparar el poder de la superación de todas estas familias con la fuerza de las cepas de Rioja que sirven de escenario a la trama. Eso me lo tienes que explicar un poco.
Sí, además tiene explicación. Mira, a merced de un dios salvaje, como bien decíais, se desarrolla en el ambiente rural de los viñedos y de, sí, y de las bodegas de Rioja, ¿no? Estas bodegas centenarias que por arriba pues es todo paisaje idílico y por la parte de abajo tienen esos calados centenarios pues, sí, llenos de oscuridad, de silencio y eso. Pero las cepas en sí mismas tienen una cosita muy característica y es que nace en el Tempranillo de Rioja en un suelo muy complicado, muy complicado, muy complicado, en el que no debería crecer nada. O sea, si lo mira un técnico en la materia, diría, pues ahí no puede crecer ni una brina de hierba. Y en cambio han desarrollado por algún milagro en la naturaleza, bueno, pues unas raíces que profundizan hasta un nivel tal que cogen ahí esas gotitas de mineral que luego depositan en cada grano de uva, convirtiéndolos en únicos, ¿no? Para luego el vino que se hace en esta tierra. Y es esta la enseñanza también. O sea, que es que por muy malo que sea el suelo en el que nacemos o las circunstancias que nos traen a este mundo, lo que tenemos que hacer es estirar esas raíces para buscar ese mineral o es estirar esa ilusión o esa esperanza o esa luz que traemos de serie y no permitir que nadie nos la apague, ¿no?
Es alucinante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio previo a Carlos Herrera. Yo creo que a merced de un dios salvaje, que ya va por su cuarta edición, son miles de lectores los que están conociendo esta enfermedad. Esto viene muy bien que suceda así, Andrés. Yo creo que la literatura con un fin social está funcionando y tú te tienes que estar sintiendo muy bien. ¿Eres feliz?
No, hombre, me está haciendo tremendamente feliz este libro por varias cosas. O sea, primero porque es mi primera novela ambientada en mi tierra, en La Rioja. Yo soy riojano y hacía tiempo que quería escribir un libro ambientado allá, pero decía, bueno, pues que necesitaba esa historia que mereciera ser contada, ¿no? Y al fundir el escenario, independientemente ya de la trama, como digo, pasen cosas tremendas o tremendísimas, pues con la posibilidad de dar visibilidad a esta enfermedad, pues para mí A merced de un dios salvaje es mi libro más completo y por supuesto al que más cariño le tengo, pero por cuestiones obvias, ¿no? Es que no es la primera vez, pues hay, fíjate, hay una novela adorable que se llama El chico que amaba demasiado, que habla del síndrome de Williams, otra enfermedad rara, y del exceso de oxitocina, que es la hormona del amor. Dices, pues, también el amor puede hacer daño en exceso. Bueno, pues cuesta creerlo, pero hay que saberlo, ¿no? Porque, como dicen las familias del Dravet, lo que no se conoce no se cura. Hay que saber este tipo de cosas porque hay que cambiar ese grito de guerra y en lugar de decir lo que no se conoce no se cura, lo que se conoce, pues por fin se está curando.
Fíjate que este es un programa que se emite de madrugada, pero a mí me gusta decir que es la mañana, en un momento en el que hay mucha gente que precisamente no duerme porque está pasando por un mal momento, está luchando con una enfermedad o está luchando por el sufrimiento de una persona que quiere y que está atravesando pues un tratamiento severo, y aquí nos tenemos que apoyar, pero yo creo que esto que son muchas investigaciones las que hay por medio, ahora contra el Dravet, que son investigaciones que parecen sacadas de un libro de ciencia ficción, ahora mismo, ¿cuáles son estas alusiones que se están centrando en la investigación? ¿Hay esperanza, Andrés, para estos niños?
Desde luego que sí, y aparte, afortunadamente, por todos los apoyos que se reciben de la gente que sensibiliza con ellos, pues está avanzando mucho en la investigación, siempre poquito a poco, como son estas cosas, pero siempre hacia adelante, ¿no? Y efectivamente, cuando te cuentan los experimentos, es increíble, porque ahora se está experimentando con peces cebra, por ejemplo, son unos animalillos que ponen de golpe un medio millar de huevos, encima son transparentes, lo que se permite visualizar la evolución y comparten además con los humanos el 80% más, no sé, de los genes, ¿no?, responsables de las enfermedades. Claro, para llegar hasta ahí, hasta niveles de técnicos tan avanzados, pues hace falta eso, hace falta visualización, concienciación, y si se puede hacer por cualquier medio, bienvenido, pero si además es a través de un libro, pues fíjate, a mí me llena de felicidad, como decías antes, el que un puñado de páginas sean capaz de traspasar el entretenimiento puro y meterse ya en un campo mucho más serio como es el de echar una mano.
Estamos hablando con Andrés Pascual, es el autor de este libro, A merced de un dios salvaje, cuyo protagonista, atención, es Raúl, pero lo mejor de todo es que la madre de Raúl está poniendo las calles con nosotros. Piluca, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué emocionante la historia de tu hijo, qué emocionante plasmarlo en un libro.
Sí, la verdad es que es de las mejores cosas que nos podían pasar y la verdad es que sentirse acompañado en nuestro camino nos da alas y nos influye muchísimo en el día a día y en seguir adelante.
Me imagino que ahora está dormido, pero en líneas generales, ¿cómo está Raúl?
Bueno, Raúl, ahora mismo estamos pasando un buen momento porque gracias al trabajo que está haciendo en principio la Fundación Síndrome de Dravet, que la componemos unas 150 familias en España, hemos conseguido que en los últimos años hayan venido 3 ensayos clínicos a España, que antes era rarísimo conseguir algo así, y nosotros estamos dentro de un ensayo clínico probando una medicación nueva que ahora mismo nos está dando, pues la verdad es que llevamos un mes buenísimo, que no nos lo podemos creer.
Qué bien. Hay que situar un poco a los ponedores, a los oyentes de este programa de radio, que las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes, pero curiosamente el síndrome de Dravet incluso a menos. ¿En qué consiste, Piluca, esta enfermedad?
Sí, como bien has dicho, es dentro de las enfermedades raras, incluso muy rara, porque sí que afecta a uno de cada 20.000, 30.000 nacimientos. Este síndrome es una enfermedad de origen genético. Uh-huh. Hay una mutación en el canal del sodio que hace que la información no fluya bien en las neuronas. Como consecuencia, las características más principales es, como ha comentado Andrés, crisis epilépticas que tienen muy difícil control, que son resistentes a los fármacos que hay ahora en el mercado, a los fármacos convencionales. Por otra parte, suelen tener problemas en el desarrollo cognitivo por estas mismas crisis, que derivan a veces pues en discapacidad intelectual, en problemas de conducta, problemas de comunicación. Y luego a veces pues tienen asociados también problemas físicos, problemas de escoliosis, tono muscular muy bajito, que es lo que le pasa a Raúl, problemas también en el crecimiento. Bueno, cada caso a veces es distinto, pero bueno, suelen tener este tipo de problemas asociados.
Jolín, fíjate que Raúl padece esta enfermedad desde que era un bebé, pero por circunstancias de la vida, que seguramente me puedas aclarar, Piluca, no se lo diagnosticaron hasta ya avanzado un cierto tiempo. ¿Qué le supuso esta circunstancia, Piluca?
Pues es que mira, Raúl tuvo la primera crisis a los 4 meses, que la verdad es que se te cae el mundo encima cuando si tienes una crisis tan potente, además, porque en el caso de Raúl le duró bastante tiempo y te ves como muy muy perdido. Nosotros pasamos por muchísimas pruebas, muchísimos médicos, derivaciones, y no tuvimos un diagnóstico hasta casi los 6 años.
Madre mía.
Eso lo que hace es que le realicen muchísimas pruebas innecesarias a lo largo de esta vida. Claro. Y por otra parte, que haya tomado incluso fármacos antiepilépticos que luego han demostrado que en los niños con este síndrome son totalmente nocivos, que han sido perjudiciales. Entonces, en el caso de las enfermedades raras, el problema es este desconocimiento, y un diagnóstico precoz es fundamental para poder atajar cuanto antes los problemas y poder avanzar.
Y ahora con el libro y ahora con este programa de radio y con toda la gente que os quiere ayudar, hay que darle visibilidad, porque con la visibilidad yo creo que se consiguen un montón de cosas.
Claro, es lo que antes repetía, ¿no? Que es mi frase, lo de lo que no se conoce no se cura. Yo digo que no se cura y que no se quiere, porque a veces también es importante conocer las cosas para perderles el miedo, porque a veces una crisis epiléptica es como muy aparatosa y al entorno más cercano lo puede entender, pero ya un poquito más ampliamos el círculo y asusta mucho. Entonces, dar visibilidad y dar normalidad a este tipo de enfermedades, bueno, pues nos abre un camino que para nosotros es fundamental.
Pues, Piluca, este programa de radio lo tienes a vuestra disposición para que lo recordemos a los ponedores, que es una gente muy solidaria, que te queremos echar un cable y que nos parece, además, el libro que ha hecho Andrés Pascual, una historia maravillosa que cuenta realmente cómo es tu hijo, lo que está pasando y que, encima, lo que vamos a conseguir es darle visibilidad para conseguir el mayor apoyo posible.
Yo os quiero dar las gracias, porque de verdad que a través de este programa estoy segura que vamos a llegar a muchísima gente y para nosotros es muy importante.
Pues Andrés Pascual, Piluca, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo
gracias
muy fuerte.
A vosotros, de verdad.
Hasta luego, gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos
días. Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Las 5:41 de la mañana, hora menos en Canarias, toca echarnos unas risas con ellos David Miner, Óscar Blanco, Whopper, Fernando Echeverría o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
¿Qué tal, ponedores de calles? Bienvenidos al jueves, último día del mes de febrero y día de Andalucía. Así que felicidades, Pato.
¡Ole!
Bueno, con esto del World Congress Mobile, Wild World Congress de Barcelona, hablemos de tecnología. Uh-huh. Tenemos en la radio a un loco de Apple. Hola, Alcalá, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos a tus amigos.
Lo has dicho bien, ¿eh? World Congress Mobile, Wild World Apple.
Bueno, tu pasión por Apple es tan enfermiza que todos los días estás encerrado en la tienda aquí de Sol.
Cada día.
Exactamente. Fijaros si es enfermiza la pasión de Alcalá por Apple, que vamos a volver a escuchar esta llamada que hizo hace pocos días a su tienda favorita.
Let's go.
Let's go.
Bienvenido al Apple Store, Puerta del Sol.
Apple, buenos días.
Hola, este es el centro Apple de Sol.
Está llamando usted a Apple Puerta del Sol.
¿Qué tal? Encantado de saludarle. Mire, llamaba para pedir perdón.
Hola.
Porque llevo un día sin ir al centro Apple de Sol. Yo soy el que cada día hace cola para entrar primero y daros buenos días a todos los dispositivos. El que va encendiendo todos los ordenadores en la exposición cuando llego.
Entiendo. Está llamando usted a Apple Puerta del Sol.
Yo ahí os he comprado todo. El iPhone X, varios iPods, el HomePod, el Swatch, el Switch, el IM, el UR, el Apple, el Mac, o sea, todos.
Bien, enhorabuena.
Soy Juan Antonio Alcalá Apple.
Bien, caballero, estás llamando a Apple Puerta del Sol.
Yo voy todos los días por ahí, me tienes que conocer, ¿eh?
Seguramente.
Estoy llamando a la que es mi segunda casa, ya mi primera. Mi primera casa es el centro Apple de Sol. Con vosotros, exacto, mis hermanos, mi familia, Apple Center, here you are. Did we almost have it all?
Bien, mira, yo es que realmente no estoy entendiendo muy bien lo que me estás queriendo decir. ¿Podría ser un poquito más concreto con lo que me estás diciendo?
Sí, que yo llamaba para pedir perdón. Porque ni ayer ni hoy he ido al centro Apple de Sol.
Vale, no pasa nada, no te preocupes. Porque no hayas venido ayer ni hoy, no pasa nada. Puedes venir mañana.
No, sí pasa, porque son dos días. Y eso no puede ser. Lo que voy a hacer, con tu permiso, es ir hoy a lo largo del día con el justificante firmado por Sonkar, mi jefe, explicando por qué no fui ayer.
De todas formas, yo te agradezco que nos hayas llamado. Sí. Cuando quieras te pasas y listo, no pasa nada, ¿vale?
Perfecto. Pues nada, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a coger un taxi, ahora mismo, que me encantan. Y voy a ir hasta allí, con el justificante, pidiéndos perdón por no haber ido ni ayer ni hoy. que me he quedado dormido. Además, mea culpa de nuevo, perdón, porque me he comprado una funda para el iPhone de los chinos.
Mira, yo es que no te estoy entendiendo muy bien lo que me estás diciendo.
Y me siento culpable, y por eso llamo también, o sea...
No te preocupes.
Y luego cuando llegue allí hablamos de que quiero que reposen mis cenizas ahí en el centro Apple de Sol, ¿vale?
Genial, gracias por llamarnos, ¿vale?
Nada, oye, y una sugerencia, a ver si sacáis un coche, por ejemplo el Apple Corsa, luego Apple Corsa, ya está aquí. ¿Eh?
Genial, además... gracias por llamarnos, ¿vale?
Perfecto.
Que tengas una buena tarde.
Oye, ¿te he dicho que quiero pedir perdón?
Sí, lo sé, que tengas una buena tarde, ¿vale?
Chao.
Grande Alcalá, que tengas un buen día, tío.
Igualmente para todos.
Bueno, pues...
aquí el hombre Apple.
Eso es. Mañana...
¡viva Carlos Herrera!
Estaremos en el espejito con un hombre que ha ido a Canarias a servirse y no a servir. Adiós, ponedores. ¡Carlos
Herrera! El Grupo Risa, 6:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Ramón Lorente es el ponedor que se lleva el lote de CDs por compartir y por escribirnos. Ramón Lorente, enhorabuena.